Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Empezamos este primer capítulo de la nueva temporada de Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, órgano de gobierno de la Universidad de Chile, donde participan los tres estamentos, académicos, estudiantes, funcionarios. Les habla Diana Porras y cada semana los y las acompañaremos abordando temas de interés nacional, educación, ciencia, investigación, cultura, innovación, de todo esto y más. Conversaremos cada martes desde las 18 horas en Radio Universidad de Chile a través de la 102.5 FM. Y damos la bienvenida, además saludando a quien está ahí en los controles en el programa de hoy, Camila González, y a nuestro invitado. Hablo del académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, senador universitario, el profesor Leonardo Basso. Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
Profesor, bueno, estamos en un momento bien importante si hablamos de la campaña de invierno, si hablamos de las estrategias que la componen, y toma mayor relevancia porque recordemos que a finales de abril fue invitado a formar parte de la Comisión de Expertos en Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud, y por otra parte mencionábamos al Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, entidad académica que junto a la Facultad de Medicina de la Casa de Bello acompañó al MINSAL en estrategias de esta campaña, y vamos a comentar en detalle una de ellas, por ejemplo, más adelante, que tiene que ver con Nirsevimab, un medicamento inyectable que busca hacer frente al virus respiratorio sincicial como parte de esta campaña. Pero antes de aquello, quería comenzar por mirar una foto, podemos decir, o el momento en el que nos encontramos de esta campaña de invierno, de los virus respiratorios que están circulando. Sabemos que se ha hablado bastante de influenza, pic o no, que se vienen a propósito de las cifras de vacunación. ¿Qué podemos comentar desde ahí para luego ir entrando a algunos detalles?
A ver, si partimos de la situación actual, tenemos hoy día un brote de influenza que es importante. Tenemos, por ejemplo, más consultas de urgencia hoy que el máximo de consultas de urgencia que tuvimos en años anteriores, y todavía está creciendo. Entonces, la situación con respecto a influenza es relativamente difícil. Circulan además otros virus respiratorios que afectan a adultos en conjunto con este. Pero por otro lado, la situación del virus respiratorio que nos tuvo contra las cuerdas el invierno pasado, sí, el 2023, el virus sincicial, parece estar muy bajo control, muy particularmente gracias a la aplicación en Chile de este medicamento, de esta inmunización monoclonal que usted mencionó antes, el Nirsevimab.
Profesor, y si pensamos en estos, bueno, llamados a la vacunación, sabemos que hay grupos que son de riesgo en el caso de la influenza y la estrategia que se apunta a este grupo de la población, pero sabemos que incluso cuadros graves o fallecimientos, como se informaba hace algunos días en Ñuble, de otras edades que no están dentro del grupo de riesgo, pero que el llamado a vacunación es importante, sobre todo con esta cifra, entiendo que tiene que alcanzar un 85%.
Claro, la vacunación ha avanzado en los grupos de riesgo a buen ritmo, pero es desigual en el territorio. Y en ese sentido, el llamado es a no demorar ni un segundo la vacuna en los grupos de riesgo, y muy particularmente en aquellas personas que tienen comorbilidades. Efectivamente, se han visto afectadas grupos etarios que no forman parte del conjunto de personas que son objeto de la vacunación ministerial. Y eso se ha visto agravado por una observación de coinfección de la influenza con otras bacterias. En ese sentido, el llamado que yo hago es a que todas las personas se vacunen. La vacuna contra la influenza se puede adquirir en vacunatorios privados, se puede adquirir en farmacias. La gente debiese vacunarse, sobre todo que el brote sigue creciendo. Todavía no estamos en el pico. Por lo tanto, el llamado es a que la gente se vacune, aunque no esté en el grupo de riesgo.
Bueno, estamos conversando con Leonardo Basso, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, además senador universitario. Dentro de esta campaña de invierno ha sido bien inédito y en este espacio la idea es poder llegar a la población, que se corra la voz de una de las iniciativas que, claro, tiene carácter voluntaria, pero que apunta a hacer frente a este virus respiratorio sincicial, que tiene que ver con inmunizar a lactantes nacidos desde 1 de octubre de 2023, y que a nivel de porcentajes se ha dicho, sí, se ha avanzado bastante en un primer momento, los recién nacidos, porque además les llega la información ahí mismo, al momento de estar en los recintos de salud, a las madres, a la familia, pero había ahí un aldebe aún en estos otros lactantes desde el 1 de octubre del año pasado. Antes de aprovechar de entregar todos los detalles de qué estamos hablando de este anticuerpo monoclonal nirsevimab, quería ahondar en la importancia de este trabajo conjunto entre la academia, entre la investigación, entre la información que recaban algunos estudios, la evidencia científica, que en definitiva llevó a las autoridades, al MINSAL, a traer este medicamento de manera bien inédita, a comprarlo, inédita en Chile y en, bueno, para América Latina. ¿Y cómo se da esa conjugación pensando en mejores políticas públicas?
Claro, aquí yo voy a llevar a nuestros auditores a algunos años atrás, cuando estábamos viviendo la crisis de COVID. Esa fue una crisis que nos tuvo en una situación muy compleja porque no conocíamos mucho, no teníamos información. Y lo que hicimos desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue tratar de aportar a las autoridades la mayor cantidad de información y de herramientas de analítica posibles para tomar mejores decisiones. Trabajamos uno de los cuales fue predicción,
Así
por
es.
ejemplo, de cuántas camas se iban a ir necesitando en cada momento de la pandemia. Trabajamos también, por ejemplo, en la mejor manera de buscar casos asintomáticos en el espacio público y en estudios de la eficacia de la vacuna que usamos en Chile. Pero en particular el estudio de la predicción
De los contagios.
de los contagios y de las camas fue súper importante. Y cuando termina la pandemia, o cuando termina la fase crítica de la pandemia, todos, en el sector público, nosotros, el sector privado en el que trabajamos, quedamos muy entusiasmados con todo aquello que se podía hacer en conjunto. Si es que trabajamos de manera mancomunada, si es que nos comunicábamos en nuestros diferentes lenguajes, y quedamos entusiasmados con esto. Y algo que es muy relevante es que la idea de mantener este trabajo entre ingeniería y salud, entre el sector público, el sector privado y la academia, se mantuvo y traspasó los límites de un gobierno para llegar al siguiente, a pesar de el cambio de color conocido de un paso a otro. Entonces, quedó esta idea de seguir trabajando. Los equipos nos juntamos, definimos ciertos temas de trabajo, uno de los cuales era campaña de invierno. Porque la campaña de invierno todos los años estresa la red asistencial, estresa al personal de salud y estresa a las personas y a los padres y a sus hijos. Entonces, el año pasado acompañamos al ministerio en la campaña de invierno, siguiendo en la idea de los modelos predictivos. Y pudimos decirle bastante tempranamente, la crisis por el virus sincicial viene severa. Y fue sobre la base de ese trabajo y sobre la base de lo que vimos con sincicial, que a través del doctor Juan Pablo Torres, el doctor Miguel O'Ryan, hoy decano y vicedecano en la facultad, tomamos contacto con Sanofi, que es el laboratorio que produce nirsevimab y que estaba siendo aplicado en 5 países del hemisferio norte. ¿Qué es lo que hace nirsevimab? Y disculpe si me extiendo un poco. El virus sincicial es una enfermedad muy terrible que afecta sobre todo a los lactantes. Y es muy terrible porque no tiene ningún medicamento que ayude al niño a enfrentarla. En influenza, por ejemplo, si es que nos enfermamos, en los primeros días las personas pueden echar mano a antivirales. En sincicial no existe. En influenza hay vacunas, en sincicial no habían vacunas. Este medicamento es una mejora sobre una tecnología que ya existía, la tecnología del monoclonal. Y para explicarlo muy bien, esta tecnología es una inmunización pasiva que, a diferencia de una vacuna funciona con el sistema inmune de la persona que recibe la vacuna. Se le pide al sistema inmune que se prepare para recibir este virus, porque se le pone en presencia, por ejemplo, del virus inactivado. El monoclonal es directamente protección que se inocula. La protección es directa. No funciona con el sistema inmune, sino que circula por la sangre. Y lo que hace nirsevimab es que mejora y hace más barato esta tecnología. En Chile ya se usaba desde hace 10 años, pero solo para los niños que estaban en un grupo de riesgo muy específico, un medicamento se llamaba palimisuab, palimisumab, pero que requería 5 inyecciones y costaba 5 millones de pesos. Nirsevimab cuesta del orden de $200 y requiere una sola inoculación. Fuimos a hablar con Sanofi, que no tenía presupuestado a Chile para la campaña, para esta campaña de invierno, y los convencimos y dijimos, Chile es un gran lugar para traer esto, porque tenemos la ciencia, porque tenemos los datos y tenemos un sistema de salud que es capaz de llevar adelante esta campaña. Y después conversamos con el ministerio y les mostramos que este medicamento podía cambiar la cara de la campaña de invierno de los niños. Y logramos convencer a ambos lados y Chile tomó la decisión de avanzar con este medicamento, siendo el primer país del hemisferio sur en tenerlo. Y podemos conversar ahora respecto de qué es lo que está pasando y qué es lo que esperamos que pase.
Sí, el año pasado fue, si lo recordamos, bien complejo, porque además entiendo que en esta estrategia, en esta inmunización del virus sincicial, tiene que ver con que estos lactantes recién nacidos no sufran de los síntomas más graves que los pone en riesgo respecto de su vida, lo que significa también la presión de poder contar con camas de hospitalización, no disminuir esa presión, y no solo de la cama física, sino que también de todo el entorno de los funcionarios de salud que atienden en este caso a niños y niñas que puedan contagiarse con este virus. En las últimas semanas se ha intensificado transmitir esta información a la población para que se acerquen, porque además de carácter voluntario, y ustedes lo han mencionado, expertos también acá de la Universidad de Chile, primero, de que el momento es sumamente importante también de poder llegar a esta inmunización.
El momento es importante. El objetivo de alcanzar el 95% de todo niño recién nacido parecía factible, ¿cierto? Porque los niños nacen y en el hospital inmediatamente se le explica a los cuidadores, a papá y mamá, que Esta inmunización reduce la probabilidad de que el niño tenga que consultar por sincicial o tenga que hospitalizarse por sincicial o esté en una UCI por sincicial en más de 80%. Entonces,
es brutal.
Es realmente tremendo, es realmente tremendo. Teníamos mucha esperanza de que eso iba a funcionar muy bien con los recién nacidos. Mucho más complejo era aquellos niños que al iniciar la temporada tenían 6 meses o menos. Es decir, como usted bien decía, los niños nacidos del 1 de octubre de 2023 en adelante. Porque a ellos había que pedirles que volvieran a sus SFAMES o vacunatorios para ponerse este medicamento, esta inmunización. Y aunque partió un poquito lento, nos ha ido mucho mejor. Estamos acercándonos a la meta nacional del 80% de inmunización de los lactantes ya nacidos, aunque hay diferencias importantes entre regiones. Uh-huh. Entonces, estamos en una campaña muy fuerte de decirle a los cuidadores, papás y mamás, lleven a su niño, lleven a su niño, inmunícenlo. Esto es súper importante. Y es importante no solo por lo que el niño vive en esta temporada, sino que además un niño que se enferma gravemente por sincicial tiene efectos complejos por los próximos años. Puede terminar, por ejemplo, con varios años de asma. Por resultado de COVID.
Sí, profesor, usted citaba la pandemia y es cierto. Fue una instancia para ir aprendiendo de muchos conceptos, de lo que constantemente como país abordamos en esta época del año, esta campaña de invierno que empieza mucho antes en una mirada de prevención, tanto a nivel de vacunas u otras. También se evalúa, por ejemplo, qué pasa con vacaciones de invierno a nivel de los estudiantes, los y las estudiantes. Y quería preguntarle, porque para seguir aprendiendo, ¿no? En este contexto, porque hay una diferencia y se ha marcado esto. Una es el sistema de vacunas, cuando hablamos de vacuna COVID, que todavía más sigue en estas etapas, la de influenza que hablábamos previamente, y en este caso que es un medicamento inyectable y que efectivamente protege en horas. ¿Poder explicar esa diferencia?
Claro. Cuando usamos vacuna de influenza o vacuna de COVID, lo que hacemos es que exponemos al cuerpo y al sistema inmune la manera más sencilla de verlo, a un pedacito del virus. El virus no está activo, por cierto, no lo estamos enfermando. Solo le estamos mostrando al cuerpo, es posible que más adelante, si es que te enfermas, tú enfrentes esto. El sistema inmune, al ver este cuerpo extraño, se prepara. Y se prepara de manera específica contra ese organismo. Y por lo tanto, en el plazo de algunos días, el sistema inmune ya tiene preparado la defensa contra el virus de la influenza o el virus del COVID. La diferencia con nirsevimab, que es este monoclonal, es que la protección es pasiva. No se le pide al sistema inmune que se proteja, sino por el contrario, lo que se inocula es este anticuerpo monoclonal, que lo que hace es fijarse en el virus que ataca el cuerpo, fijarse en el virus respiratorio y evitarle o no permitirle que entre las células. Evita lo que se llama postformación. Y por lo tanto el virus queda circulando en el cuerpo, pero no es capaz de enfermar. Y una de las ventajas de que el virus esté circulando en el cuerpo es que el virus circula, va a circular igual que antes. Y la gente va a tener el virus, pero no se va a enfermar. Y eso evita que este virus sea reemplazado por otros, que es lo que sucede a veces.
Ahí teníamos entonces esa explicación para entender de qué se trata esta estrategia y aprovechando, profesores, los minutos que nos quedan, porque también durante pandemia se hablaba, por ejemplo, cómo se proyectaban la presencia o no de los virus afectando a las personas ante lo que sucedía en el hemisferio norte. Usted mencionaba también los estudios clínicos que se realizan previamente, que fue en este caso de estas dosis de nirsevimab Ipilimumab, y que ante esta última se ha dicho, bueno, ¿qué pasa con posibles reacciones adversas? ¿Cómo apuntar también a eso que es un elemento, un factor que también para la familia, quizás papás, mamás, cuidadores, que están en posibilidad de cercanía a este grupo de la población en la infancia, les busca ahí un signo de pregunta?
Claro, y es muy razonable, ¿cierto? Más cuando se trata de nuestros niños. Yo diría dos cosas. Uno es que Nirsevimab, cuando lo traemos a Chile, primero ya fue utilizado masivamente en 5 países del hemisferio norte. Segundo, tiene todos sus estudios de seguridad completamente cubiertos. Y lo que esos estudios de seguridad demuestran es que el medicamento es muy seguro. Y los únicos efectos adversos que se han visto son aquellos relacionados al pinchazo. Enrojecimiento por el pinchazo y dolor en el pinchazo. Pero ni siquiera al ser inmunización pasiva existe esto de usted puede sentirse mal los primeros 2 días. Uh-huh. Ni siquiera. Y lo otro que puedo decir para transmitirle seguridad a la gente es que la tecnología del monoclonal se usa hace mucho tiempo. Teníamos en Chile a palivizumab. Lo que tenemos ahora es la tecnología mejorada, que ya no requiere 5 pinchazos, sino solo 1, con una mayor eficacia y a un costo menor.
Y además, Entiendo se puede combinar quizás con otras vacunas, entendiendo de esta época de recién nacidos que también tienen que cumplir.
Ah, por supuesto. No hay ninguna contraindicación de esta inmunización con respecto a lo que está en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Ninguna. Entonces, de nuevo, esta estrategia es perfectamente segura, es muy eficaz y otorga protección a los niños contra un virus que los deja esencialmente luchando solitos contra la enfermedad.
Agradecemos en esta jornada de martes, en esta tarde, además cuando las personas a veces se están trasladando, regresando de sus trabajos y podemos entregarle todos estos antecedentes, responder algunas preguntas, inquietudes y además hacer un marco de en qué momento nos encontramos respecto de todos estos virus respiratorios que están circulando. Creo que nos ha pasado a nuestros equipos de trabajo, familia, que sabemos varios se han contagiado tanto de influenza como de otras enfermedades típicas de esta época, así que vale siempre ahí el recordatorio, el llamado a la vacunación y responder algunas de estas otras interrogantes a propósito de la estrategia ante el virus respiratorio sincicial. Profesor Leonardo Basso, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, senador universitario que ha estado con nosotros y nosotras en este primer capítulo, además de una nueva temporada de Educación en el Aire, programa del Senado Universitario. Nuevamente, muchas gracias. Buena tarde.
Muchas gracias a ustedes y que sea todo un éxito esta nueva temporada.
Gracias y al equipo también que está trabajando detrás de esta iniciativa. Recuerden que nos pueden escuchar, además de la 102.5 FM, en nuestra señal online, en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos, revivirlos o quizás compartirlos en cualquier momento. Vamos a una pausa en este capítulo de Educación en el Aire. No se separen.
Seguimos en este primer capítulo de la nueva temporada de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario. Luego de esta pausa, porque también queremos comentarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través del X, ex Twitter, @educaaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, X en X, @SenadoU, y en Facebook e Instagram, @uchile.senado. Saludamos a nuestro siguiente invitado, académico de la Universidad de Chile e investigador asociado del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra Casa de Estudios, senador universitario Sergio Celis. Muy buena tarde.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Bueno, y esta tarde queremos dedicar a un tema que ha estado muy presente en el debate público, sobre todo lo que sucedió el pasado fin de semana con la cuenta pública presidencial, pero en general lo que ha sido parte de la historia, incluso de movilizaciones en su momento, balances sobre todo que se han hecho en estos últimos días. Estoy hablando del crédito naval del Estado. Profesor, antes de analizar quizás en qué momento nos encontramos, porque de esto se trata de hablar de educación superior, se trata de hablar de financiamiento de la educación superior, recordemos a quienes nos escuchan, ¿qué es el CAE? ¿Qué fue esta decisión de asumir un crédito que en este caso contemplaba dos avales?
Sí, bueno, el CAE tiene una larga historia. Yo me remontaría a la época de los 90, donde el país estaba exigiendo más acceso a la educación superior. En los 90, donde empieza a crecer la matrícula, donde mucha gente comienza a interesarse por estos estudios superiores, pero el país no tenía los recursos para financiar esa expansión. Entonces, desde ahí se empiezan a aparecer diferentes fórmulas de crédito. En un comienzo con tasas bastante altas y sin crédito y con aval privado. Entonces, eso empezó a hacer claramente presión en el sistema y luego en los 2000 comienza a formularse este crédito con aval del Estado. Se reemplaza el aval de las personas por el aval del Estado para permitir más acceso al crédito. Ahora lo que observamos es que la matrícula creció todos los años mucho más de lo que se esperaba o que la política había diseñado. Entonces, generó un gran volumen de personas que accedieron a estos créditos para financiar el pago de sus estudios superiores. Y fueron miles de chilenos, digamos, más de 1 millón de chilenos a esta altura, los que accedieron a estos tipos de créditos y que siguen accediendo para poder financiarse. Esto cambia un poco el 2016 con la política de la gratuidad, que fue parte de las manifestaciones, donde el 60% en el transcurso de los años, el 60% de personas viniendo de las familias con menos recursos del país tienen acceso a la gratuidad, y eso disminuyó dramáticamente el grupo de personas que accedía al CAE. Pero ha sido un instrumento fundamental para el crecimiento y la expansión de la educación superior chilena.
Sí, independiente de algunos compromisos, de promesas de campaña que a lo mejor podemos ir abordando en general en los próximos minutos, porque además este tema ha estado presente en diversos momentos y opiniones bien transversales de que hay que revisar algunos puntos. Me gustaría proponerle que miremos nuestro sistema de educación superior hoy. Usted hablaba, claro, se ha ampliado la cobertura de la población, de las matrículas. ¿Qué elementos se pueden calificar como logros para que luego pasemos a determinar cuáles son los nuevos desafíos?
Exacto. Muy bien. Un gran logro es el número de personas que accede, que si uno ve los matriculados es más de 1.300.000 personas que están en algún programa de educación superior en el país. Esto incluye universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, en fin. Entonces, ese es un logro país. Hoy día Chile la gente está accediendo a una educación superior a tasas mayores de lo que se ve en general en el mundo. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas, porque ha sido un logro, digamos. De alguna manera se está alcanzando un acceso universal a la educación superior. Por otro lado, tenemos instituciones que hacen labores bastante destacadas en este proceso formativo. Hay instituciones que logran dar una buena formación, que logran hacer investigación a alto nivel. Tenemos un grupo de investigadores asociados a estas universidades que destaca por la calidad del trabajo que hacen. Y son varias instituciones, y no, aunque la mayoría está concentrada en Santiago y en otras zonas metropolitanas, hemos logrado extender un grupo de investigadores y de universidades relevantes a lo largo del territorio. Yo destacaría eso también como otro de los logros del sistema. Entonces, es un sistema grande, que da mucho acceso y que tiene signos de vitalidad bastante importantes, digamos, a lo largo del territorio nacional.
Sí, y cuando ya miramos quizás el momento actual, podemos reconocer los avances, los elementos positivos, pensando en este acceso, en este sistema de educación superior. ¿Cuáles son algunos de los signos que hoy día nos llevan a mirar con más detalle si es que vamos a reemplazar al CAE, si es que vamos a pensar en nuevas formas de financiamiento para la educación superior? ¿Cuáles son los puntos que nos llaman quizás a pensar, y usted lo ha dicho, un siguiente estado de desarrollo?
Mira, yo señalaría tres cosas. Uno es que hasta ahora hemos venido creciendo fuertemente. De los 90 hasta esta fecha hemos crecido bastante. Pero hace algunos años, pocos años atrás, ya empezamos a observar que la matrícula del pregrado ya no sigue creciendo como antes. Va creciendo lentamente y va a seguir así, porque el país ya no está creciendo, la tasa de natalidad sabemos que es bastante baja. Y en algún minuto esto está causando un estado que ya no va a permitir más crecimiento porque ya no hay más gente yendo a la educación superior. Entonces, en ese estado, las instituciones tienen que hacer un cambio de switch, ¿cierto? De estar creciendo y pensándose como instituciones que crecen a instituciones que ya no van a poder crecer como lo hacían antes. Entonces, tienen que pensar en nuevas formas, ser más eficientes, pensar de otras maneras. Su expansión con otro modo de financiamiento. Y ese es un tema importante, porque vamos a ver programas que a lo mejor ahora hay que tener una conversación sobre quizás qué programa hay que consolidar, qué programa hay que cerrar, qué programa hay que abrir, qué instituciones habría que consolidar unas con otras, digamos, porque ya no vamos a tener mucho espacio. El financiamiento público y privado de la educación superior ha crecido bastante también. Son cerca de 2,7, casi 3 puntos del PIB, lo que ya no da mucho más margen para seguir financiando con más fuerza los programas de formación y la educación superior. Entonces, ahí hay que ponerse creativo sobre cómo vamos a hacer ahora, cómo vamos a mirar para adelante, porque ahí entró el segundo punto, porque hay muchos desafíos, hay desafíos tecnológicos muy fuertes, hay que seguir haciendo mayor investigación, hay que seguir apostando por la formación de las personas a un alto nivel porque el mundo así lo está exigiendo, porque tenemos demanda de un cambio climático fuerte, demandas sociales que son cada vez más complejas a nivel global, porque hay avances tecnológicos que nos exigen sumarnos, digamos, a esta tendencia y ojalá tener algún espacio de liderazgo en ella. En fin, hay bastante complejidad en el ambiente, tenemos complejidad de formación, estamos mejores profesores, especialistas en salud y así. Entonces, ese es un elemento que tenemos que mirar para futuro. Y lo tercero, que esto es lo más jodido y quizás está más en la discusión pública, es que también con el crecimiento se financiaron y mucha gente apostó por programas que no condujeron, digamos, a las expectativas que las personas tenían. Y eso es algo que vamos a tener que acostumbrarnos y ojalá ser más severo en exigir una mayor pertinencia a los programas. Hay gente que fue formada en instituciones de dudosa calidad que no dio los réditos que esa educación esperaba, prometía. Entonces, ahí es una situación que también hay que poner con mucho ojo porque no podemos estar financiando, darnos el lujo de financiar programas que no van a ninguna parte, que dan un poco, poca, rinden poco formativamente y económicamente menos. Entonces eso está complicando, porque hay gente que va, como dijimos, se endeudó, o el Estado se endeudó, o alguien se endeudó por esa formación, y una formación que no está dando los resultados esperados, y eso es un signo de debilidad importante del sistema, complica a la persona, complica a la institución y complica al país también.
Y cuando en esta semana se produce, claro, una suerte de análisis de si se usa el concepto de condonación del CAE o solución, pensando en los distintos grupos, en quienes han llevado adelante los pagos, quienes están morosos por ciertas situaciones, porque además en el camino se modificaron algunas reglas para poder enfrentar algunos nuevos escenarios del CAE. ¿Por qué se habla de justicia social respecto de cuando se mira el CAE y su posible enfrentamiento por lo que ha provocado a muchos estudiantes y familias?
Claro, mira, imaginémonos que esto es como Imaginemos cuando el país construye una carretera, ¿cierto? Y hay una concesión de carretera. Entonces el país construye una carretera, una autopista, y después la autopista se paga porque mientras más pasemos por ahí, la gente va a tener que pagar, digamos. Y cada uno paga por cuánto pasa por esa carretera. Pero todos vamos en la misma carretera. La educación es diferente porque es como si a cada uno de nosotros nos construyeran un propio camino, una propia autopista, digamos. Y eso hay que financiarlo. Entonces lo que vemos es que a un grupo de gente, como acabo de decir, se les financió carreteras que no iban para ningún lado, o que estaban mal construidas o que estaban defectuosas, digamos. Eso es algo que no podemos obviar. Entonces aquí hubo financiamiento para programas irrelevantes que no hicieron bien su trabajo o el país no pudo responder a esa promesa. Entonces hay un grupo de personas, y hay que estimar con cuidado, pero hay un grupo de personas de los cuales la carga del CAE es injustificada, creo yo, y deberíamos repensarlo más seriamente de condonar la deuda a ese grupo. Yo creo que eso es hay personas que no juzgan eso moralmente o que creen que es como una especie de tabú hablar de eso, pero yo creo que hay un elemento de justicia social ahí, porque como digo, se le construyeron una vía, un futuro que no iba a ningún lado, digamos. Hoy estoy exagerando un poco el argumento, pero no están tan lejos de la realidad. Entonces hay un grupo que ha sido dañado, digamos, y ahí es importante recompensar. Ahora, el volumen de gente que estudió con CAE, como dije, es muy alto, se acerca al millón de personas, entonces no se puede condonar la deuda a todas esas personas, y además para un grupo importante de ellos, las carreteras sí lo llevaron para algún lado, sí la formación les dio oportunidades de acceder a mejores puestos de trabajo, a acceder a un mejor salario. Y esas personas tienen que recomponer lo que tienen que pagar esa deuda que les permitió acceder a un futuro mejor para ellos. Entonces la condonación por ahí yo creo que no puede ser universal, sino que tiene que ser muy bien pensada y diseñada para grupos de esas personas. Ahora las personas que pagaron, también uno podría pensar en otros tipos de incentivo o de recompensa también a esas personas que se formaron, contribuyen al país con su trabajo. Probablemente generan más ingresos o aportan más al Estado. Entonces uno podría pensar, bueno, esas personas merecen también un cierto tipo de incentivo o premio o recompensa. Quizás pues, se podrían también de repente dar más oportunidades de estudio, de perfeccionamiento, de posgrado, siempre en esta misma lógica de seguir preparándonos como país para lo que estamos enfrentando. Entonces yo miraría a este grupo y habría que diseñar, digamos, apuestas, recompensas para algunos, condonaciones para otros, y diferentes tipos de beneficios para todo ello. Y además hay que pensar que el CAE es algo que todos los años se necesita. Este año entraron 60.000 personas, el del 2023, 60.000 personas nuevas para el CAE que requieren de esto para seguir estudiando y vamos a necesitar más financiamiento, más deuda para el futuro. Cada año necesitamos más deuda. Entonces ahí hay que repensar más el sistema. Yo creo que el CAE ya cumplió su labor. Habría que darle un buen fin y diseñar un sistema que sea aún más justo para los tiempos que vienen.
Estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile, investigador asociado del CIAE, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra Casa de Estudios, senador universitario Sergio Celis. Y bueno, tuvimos palabras del presidente el pasado fin de semana en la cuenta, se habló de ingresar un proyecto en septiembre al Congreso, pensando en un reemplazo tanto del CAE como el Fondo Solidario. Se habló de un proyecto gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del pacto fiscal. ¿Tiene alguna primera impresión? Por lo menos es una frase general, pero si hablamos de diseño o si hablamos de señales hasta dónde podría ir una propuesta de este tipo.
Sí, yo creo que había expectativa de quizá que nos dieran más luz o más detalle el presidente sobre lo que se está pensando, pero fue muy general el mensaje. Entonces, vamos a seguir especulando hasta que no haya un proyecto más preciso, pero cuando se dice que sea autocontenido y progresivo, yo creo que está refiriendo a que es un programa que se financia a sí mismo. Entonces, hay un reconocimiento de que se va a seguir requiriendo crédito, deuda para estudiar, porque no tenemos la capacidad para financiar gratuidad para todos, por ejemplo. Entonces, se va a seguir requiriendo un sistema deuda. Y cuando se dice que autocontenido es que está la esperanza de que esa deuda se vaya pagando en el tiempo y esos ingresos por ese pago de deuda van permitiendo financiar a otras personas, digamos, que vienen en el futuro. Entonces, eso es lo que uno puede sospechar. Lo que a mí me preocupa es que se enfatiza mucho esto del financiamiento a las personas, pero esto tiene otra cara, que es el financiamiento a las instituciones. Entonces, un modo también que uno puede diseñar es que ese financiamiento de las personas se lo cargue al financiamiento de las instituciones y eso puede desequilibrar el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que uno diga, bueno, vamos a dar más créditos, pero vamos a exigir aranceles más bajos, por ejemplo. O vamos a restarle financiamiento a las instituciones por otro lado, que es bien escuálido en Chile. Entonces, eso va a hacer que el sistema se nos pueda desequilibrar, y lo que habíamos comentado al principio, de que hemos logrado instituciones que tengan una cierta sanidad financiera, que hagan un buen trabajo de calidad, eso se va a ver comprometido. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, que esto no se vea integralmente y que por disminuir la carga por un lado, se la vamos a cargar a otro, a la institución, y vamos a comprometer la calidad del sistema en general. Y aquí déjame referirme a otro punto del cual se habla re poco, es que mucho del financiamiento de esto se produce en un sector privado. O sea, la mayoría de las personas con CAE están en instituciones privadas. Y ahí el Estado tiene re poco que decir, o esas instituciones tienen exigencias menores que, por ejemplo, las instituciones públicas o que otras instituciones privadas que hacen un trabajo, digamos, más transparente. Entonces, muchos de estos fondos se van a sistemas privados, y lo que les permite poco espacio al gobierno para consolidar, o a cualquier gobierno, para consolidar ciertos proyectos, para financiar programas, por ejemplo, que no tienen tanta demanda a las personas, que no son interés de los privados, pero sí que son estratégicos del país. Por ejemplo, ciertas especialidades médicas, por ejemplo, ciertas pedagogías, ciertas ciencias básicas, ciertas humanidades, la humanidad de las artes. Entonces, todos esos programas que tienen debilidad económica en el país, porque como todo el financiamiento viene por los aranceles, eso es una situación jodida que el país tiene que mirar al futuro, porque no podemos comprometer cosas que son esenciales para la nación por estar, digamos, permitiendo un juego de financiamiento entre privados. Entonces, ahí yo creo que hay algo por hacer. Yo, al diseño del nuevo financiamiento, trataría de desacoplar el financiamiento de las personas, financiamiento de las instituciones, porque hoy día las instituciones se financian por el dinero que traen las personas, y eso permite poca estrategia, permite poco diseño, poca sinergia entre instituciones, exige o genera más competencia, menos colaboración, y que no son las cosas que necesitamos para el futuro. Entonces, yo pensaría en modo de financiar a las instituciones de manera más disociada del financiamiento de las personas. Y ojalá eso entre o esté en consideración en el diseño. Pero por lo que yo he visto en la discusión pública, se habla mucho del financiamiento de las personas y casi nada del financiamiento de las instituciones, y eso me preocupa, porque ahí podemos estar comprometiendo el futuro.
Profesor, nos quedan los últimos minutos. Parece delicado revisar el detalle de estas cifras que, bueno, en los últimos días también estaban circulando por parte de la Comisión Ingresa, de cuántos son los morosos, cuántos pagaron aquellos que ingresaron, quienes abandonaron la carrera. Claro, son números bien fríos, pero en definitiva, si uno mira quizás el caso a caso, la situación de esos jóvenes en el paso de los años, que han ido formando familias o teniendo otras realidades personales. Muchos han insistido, por ejemplo, ¿qué pasa si este mensaje de condonar o solucionar mantiene la ambigüedad? ¿Qué pasa con la morosidad, por ejemplo? Pero hay otros puntos como situaciones económicas que hemos vivido también en el último tiempo. ¿Cómo mirar esas distintas cifras teniendo en cuenta los diversos factores que están en juego?
Claro, es difícil decir cuántas porcentajes de los deudores del CADE no paga porque no puede, versus los que no están pagando porque se están aprovechando, digamos, de la condad del sistema o del relajo, digamos, o de los anuncios. Ese es un número difícil de especular, digamos. Uno ve otro indicador económico y ve que la deuda y la morosidad en general ha tendido a subir en el último año. Entonces, es normal que en este instrumento también suba en la morosidad del CAE. Pero yo creo que, y en el sentido común, creer que mientras haya una ambigüedad, mientras se esté hablando de condonar, mientras se esté hablando de que se va a cambiar el sistema, hay un porcentaje de personas que deja de pagar. Eso es, sin duda ocurre, y eso daña, digamos, daña la sanidad fiscal del sistema, daña las futuras generaciones, compromete un diseño mejor de lo que del financiamiento de la educación superior. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es zanjar esta discusión luego. No seguir esperando porque va a generar un porcentaje de morosidad, va a generar quizá un aprovechamiento de un grupo, no de todo, de un grupo de deudores. Entonces, eso yo creo que sin duda está pasando y ojalá se le ponga atajo luego. Pero como digo, hay un grupo que tiene una complejidad para pagar que no podemos obviar, digamos. Y hay gente, esas deudas, esos montos pueden ser menores para algunas personas. Yo he visto personas diciendo, pero si son 30 mil pesos, son 20 mil pesos, porque se ha venido bajando las tasas del crédito, son bajas, y hay una serie de restricciones que uno no puede cobrar más del 10% de los ingresos. En fin, hay cosas que se han ido mejorando este sistema que en algún momento fue bien abusivo. Pero aún así todo, una carga de ese nivel para familias que tienen otras deudas, que tienen que vivir, para una inflación que ha crecido bastante, que tienen poco ingreso. Pensemos, por ejemplo, los desertores del sistema que no alcanzaron a completar su grado, que ganan bastante menos de lo que gana un egresado de educación superior. Hay un porcentaje significativo que gana menos de 700 mil pesos. Entonces uno diría, bueno, esas familias, uno dice, no podemos seguir exigiéndole más. Ahí yo creo que tenemos que tener una discusión fría, y yo creo que es lo que menos ha tenido, porque la gente empieza rápidamente, algunos acusan de inmoralidad, otros ponen al tiro los 11 mil millones de pesos, que es la deuda de todos, pero claro que no estamos hablando de condonarle a todos. Entonces hay una conversación que yo creo que se pone que está llena como de tabú y de prejuicio, y no se sienta a pensar, bueno, aquí hay un diseño que falló y hay un grupo de personas que se ha visto afectada por este diseño, y ese grupo de personas que hay que compensar. Hay otro grupo de personas que gracias a mucho esfuerzo ha logrado mantener este sistema en pie, que ha logrado mejor pasar, que le está contribuyendo al país, y a lo mejor a esas personas hay que darle algún incentivo o alguna recompensa por lo que se ha hecho, y ver cómo podemos seguir replicando esos casos de éxito para adelante. Pero ojalá entremos pronto en esa discusión y la saquemos, porque la ambigüedad va a seguir generando va a seguir ampliando el hoyo fiscal que tiende a ponerle presión a las personas, y que hay además otra cosa que tampoco se discute mucho, es que como se va generando esta deuda y el estado de aval, muchos de estos recursos pasan a los bancos, hay que seguir recontratando estas deudas, y eso ha implicado un gran traspaso de financiamiento público también a la banca. Entonces, esto hay que, ojalá se le ponga un atajo, digamos, y tengamos mayor claridad de cómo se va resolviendo esto y cuál va a ser el modo de financiar a las personas y a las instituciones de que hay en el.
Bueno, mirada que hemos dado a nuestro sistema de educación superior. Agradecemos a Sergio Celis, académico de la Universidad de Chile e investigador asociado del CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación, senador universitario. Muchas gracias y quedamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá nuevamente en este programa. Muy bien.
Y por supuesto, en esta despedida de Educación en el Aire, agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, a los auditores, auditoras que nos acompañaron esta tarde de martes. Recuerden, todos los martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras que les habla, y me despido. Hasta la próxima semana. Muy buena tarde.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la Radio que Piensa.